Bueno, os había comenzado a comentar que había tres grandes fiestas que reunían a todo el pueblo de Israel y concretamente los llevaban hasta la capital, a Jerusalén. Y una de esas fiestas, una de las más visualmente atractivas, de las más emotivas de todas ellas, por su recordatorio, era la llamada Fiesta de las Cabañas. La Fiesta de las Cabañas que conmemoraba históricamente la vida del pueblo de Israel a su paso por el desierto, durante aquellos 40 años que estuvieron en el desierto guiados por Moisés. Y a su vez, la Fiesta de las Cabañas celebraba el agradecimiento de la recogida de la cosecha de cada año, el agradecimiento a Dios por las bendiciones que el campo les había producido. Las calles, las terrazas y los tejados, los atrios del templo y por todas las colinas y por todos los valles colindantes a Jerusalén, todos aparecían repletos de aquellas enramadas sencillas, de aquellas cabañas de ramas verdes, pequeñas, sencillas cabañas. Os podéis imaginar la chiquillada, los chavales, la emoción de los muchachos, de los hijos, de los padres que encargaban a los chicos ya semanas antes ir y preparar las palmas, ir y preparar todo el preparativo de la fiesta. Yo os lo digo porque si hay algo que hace ilusión a los chiquillos es hacerse cabañas, hacerse casas en el campo. Imaginaros la fiesta más deseada, las cabañas. Papá, este año haremos una terraza en la cabaña, pues va a ser mejor que la de mis amigos. ¿Os lo imagináis todo lo que conllevaba esto? Los cantos, la música, tenía una parte muy especial en esta celebración. Concretamente el Salmo 101, versículo 6, entre otros, era numerosas veces entonado: alabad a Jehová, porque es bueno y para siempre es su misericordia. Hosanas, aleluyas y toda especie de música colmaba sonoramente Jerusalén. Y el templo era el centro de la fiesta, y la pompa y el colorido de las ceremonias era verdaderamente, cuentan los historiadores, verdaderamente impresionante. Las gradas de mármol blanco eran coronadas a todo lo largo de ellas por los cantores del templo, y todo el pueblo convocado gritaba y agitaba sus palmas y se unían al canto en un multitudinario eco que a su vez era contestado por todo el grupo de coro, de gente que se reunía y que no cabían dentro del templo, a los alrededores, en los campos cercanos de Jerusalén. Al llegar la noche, el templo resplandecía lleno de lucecitas procedentes de cada cabaña y de antorchas encendidas que iluminaban el templo, dorándolo con su tenue luz. Música, cantos, gentes y el atavío de los trajes sacerdotales, las palmas agitadas y la tremenda majestuosidad de los rituales se unían formando todo ello una ceremonia impresionante, la fiesta más multitudinaria de la religión de Israel, del pueblo judío. Al amanecer, muy temprano, los sacerdotes emitían una nota aguda, larga, con sus trompetas de plata. Aquella nota hacía levantar a todos, y aquella nota era contestada por otros y otros y otros muchos instrumentos. Y a su vez la gente gritaba, llena de júbilo. Había llegado el momento, el gran momento sublime, y ante los ojos de todos, el sacerdote sacaba un cántaro de agua del arroyo de Cedrón, y alzándolo en alto al son de las trompetas y de los coros, iba ascendiendo hacia el templo por las gradas de mármol blanco, a compás lento y mesurado, guiado por la música. Días de fiesta solemne, de fiesta impresionante, pero sin embargo, las almas de los que las contemplaban cada año esa fiesta, no estaban satisfechas, no quedaban repletas, buscaban a alguien. Concretamente en esa fiesta buscaban a aquel maestro galileo, aquel que sí que bien saciaba la sed de su alma. Lo encontramos en el capítulo 7 del evangelista San Juan. Dice así, en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús
se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabéis? Cuando el pueblo de Israel tuvo sed en el desierto, bebió agua en Meribah, de la roca de Horeb, aquella roca que simbolizaba a su Salvador, a Dios. Aquella roca que golpeara a Moisés, llevado por la obstinación de aquel pueblo rebelde e incrédulo. Pero el pueblo de Israel bebió agua de la roca eterna. Si comprendieron la ilustración o no la llegaron a entender, importa para su historia. Quizás algunos lograron ver en ese milagro la mano de Dios que se ofrecía para guiarlos, para sustentarlos, para arroparlos en la fría noche de su historia, para satisfacer la sed de divinidad que por siglos ellos iban a tener. Pero con todo, aquel pueblo bebió agua en Horeb. Bebió agua, milagrosamente, en Horeb. Y aquí la pregunta: ¿dónde va a beber agua hoy el pueblo de Dios? ¿Dónde debe de ir el pueblo de Dios? ¿Dónde está Horeb? ¿Sigue teniendo sed el pueblo de Dios? ¿Tiene sed del mundo? ¿Tengo yo sed de Dios? La mente del hombre deambula por el hábitat racional que le circunscribe, en su condición pasajera, sí, buscando, indagando, preguntando, sumergiéndose hasta los más profundos abismos, escalando hasta las más altas cimas del pensamiento humano, tratando de hallar la peña de Horeb. Sí, la peña de Horeb podría ser muy bien la piedra filosofal, el santo brial, el cáliz prodigioso, la espada Excalibur, la lámpara de Aladino que cuentan las leyendas. La peña de Horeb podría ser el secreto de la inmortalidad o la fórmula biológica que permitiera al hombre reproducir sus células perfectamente sin deterioro por envejecimiento que buscan los científicos. La peña de Horeb podría ser la puerta secreta que diera acceso al mundo extrasensorial, al mundo parapsicológico. Podría muy bien ser la piedra de Horeb, el secreto del triunfo, de la popularidad, el golpe de suerte que posibilite el éxito buscado por todo buen profesional que se precie de serlo, por todo artista, por todo empresario, por cualquier ser humano. La peña de Horeb podría ser la respuesta a las incógnitas, a las dudas, al eslabón perdido, la cúspide de toda corriente de pensamiento en la historia del hombre, la clave filosófica a la razón de ser. ¿Podría ser la peña de Horeb tantas cosas como tantos hombres hay y ha habido en nuestro mundo? Tantos viajeros que han pasado por este mundo, por este planeta viajero. ¿Estaréis de acuerdo conmigo con que el hombre busca? A veces sabe el qué, otras veces no sabe el qué busca, pero es la condición del ser humano buscar. El vivir no es otra cosa que buscar. No vivimos cada mañana, no nos despertamos cada mañana, sino para buscar. Porque normalmente la condición del hombre es ser un hombre buscante. Nosotros, los cristianos, entendemos que el hombre busca a Dios, ¿no? Que el ansia del hombre, que la sed del hombre nunca queda satisfecha, porque está buscando a Dios y que tal vez no lo encuentra porque donde lo busca no está. Desde que perdió el hombre la visión del rostro de Dios, somos ciegos buscando la primitiva luz de nuestros ojos. Aquella visión que sentimos aún grabada en nuestros estigmas, en nuestras fibras sensibles, en cada neurona de nuestro cerebro. Aquel contacto que quedó grabado, impreso allí, de que tuvimos contacto directo con el Creador del universo cuando nos creó. Sí, en un principio que nos queda lejos ya y que Satanás se esfuerza en que lo olvidemos. Sin embargo, está ahí, está latente, lo encontramos todavía, se ve grabado en el respeto por la vida que a veces encontramos en el hombre, en la sensibilidad que el ser humano tiene, en el conmoverse el hombre ante la naturaleza, en el entusiasmo que sale desde dentro del hombre, en el amor que viene del cielo. ¿Por qué esta reflexión? Las palabras de Jesús en aquella fiesta de las cabañas, cuando todo el pueblo se preguntaba ¿dónde está aquel maestro? ¿Es que no ha venido a la fiesta? ¿Es que tal vez Jesús de Nazaret no le importan las fiestas de nuestro pueblo? Aquellas palabras que dijo Jesús llevan a la reflexión que yo os hago. Juan 7:37-38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Encierran toda esta reflexión. A mí me gustaría que en esta noche meditáramos en cada una de las palabras, de los pensamientos que se desprenden de esas palabras que dijo el Señor. Primeramente, fijaros, Jesús dice, si alguno tiene sed. Pero ¿cómo es posible que el Señor diga, si alguno tiene sed? ¿Es que no tienen sed todos? ¿Es que no reconocemos nosotros que todo el mundo tiene sed? ¿Cómo el Señor dice, es que si alguno tiene sed, venga a mí y beba? ¿Si alguno? ¿Si es que acaso alguno? Bueno, puede haber varias razones para que el Señor diga eso. Primera, no tener sed. O más bien, siendo realistas, desconocer que se tiene sed. No ser consciente de la necesidad humana. Y es esta la situación humana más triste. Nos hace ser ajenos, sentirnos ajenos a lo que verdaderamente nos concierne. Es ser ignorantes, ignorar lo vital, es estar engañados viviendo en una mentira, con la mente enajenada por cosas que creemos trascendentes y que quizás no lo son tanto. Vivir abrumados por las prisas de los años que se nos escapan entre los dedos, como bien sabéis, es la obra maestra del engañador, que se nos escape el tiempo. Que cuando queramos darnos cuenta, recapacitemos y nos encontremos, pero si se me ha ido la vida, si yo ya qué voy a hacer, eso cuando yo era joven, pero ahora. También puede ser un problema de la arrogancia humana, de la autosuficiencia, de la soberbia del hombre. ¿Yo necesitar algo? El ser humano, la evolutiva especie humana, su mente perfecta, ¿necesitar algo fuera de ella? Es el gran pecado del hombre, la soberbia. Prima hermana del orgullo y uña y carne con el egoísmo. Yo quisiera leeros una poesía de Jacinto Benavente que siempre me ha impresionado por el contenido. Dice así, en el mitin de la humanidad, millones de hombres gritan lo mismo. Yo. Cucú, cantaba la rana. Cucú, debajo del agua. ¡Qué monótona es la rana humana! ¡Qué monótono es el hombre mono! ¡Yo! Y luego, ¿a mí? ¿Para mí? ¿En mi opinión? ¿A mi entender? ¡Mí! Y en francés hay un moi. ¡Oh, el moi francés! ¡Ese sí que es grande! ¡Monsieur le moi! La rana es mejor. Cucú. Solo los que aman saben decir tú. El orgullo humano, sí, la realidad, no es otra cosa el hombre que soberbia, que orgullo. Sí, y podría ser el orgullo humano el que no nos permitiera ver que tenemos sed de Dios. ¿Yo morirme porque coma del árbol prohibido? Pensó Eva, podrá darme un dolor de tripas, pero ¿morirme por comer del árbol prohibido? Y os decía que es lo más triste, pero es también la postura humana más peligrosa, pues puedes morir deshidratado teniendo el agua muy cerca. Dice Hechos 17:27, para que busquen a Dios, si tal vez palpándolo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros. No sé si alguna vez os conté la historia de aquel camionero que hacía una ruta de pista por el desierto, pistas de arena tremendas de cientos y cientos de kilómetros, y aquel camionero que llevaba un tráiler gigantesco se encontró un día con que se le averió el vehículo. Su camión empezó a echar vapor, a echar humo, se le había roto una piedra, había roto el radiador y había perdido todo el agua y el motor estaba ardiendo. Aquel hombre se bajó del camión, empezó a mirar. Se dio cuenta que estaba estropeado, no puedo seguir adelante. sacó su merienda, lo que tenía, y esperó a que pasara algún otro vehículo. Pero daros cuenta, esas pistas de tierra por aquellas zonas de África, carreteras de cientos de kilómetros, que no pasa nadie. Y aquel hombre empezó a preocuparse, porque sus provisiones de agua se le terminaron, y aquel hombre empezó a deshidratarse hasta que le encontraron muerto, deshidratado, muerto de sed.
Y es curioso, ¿sabéis? Porque aquel hombre transportaba en su contenedor miles de botellas de agua.
Es impresionante. Estaba su salvación a metro y medio de la cabina y no supo encontrarlo. Murió de sed
porque creía que no había agua.
Sabía que tenía sed, pero no sabía que tenía el agua tan cerca de él.
Quizá entendemos ahora por qué Jesús dice, cuando empieza su discurso allí, en mitad de la fiesta, poniéndose en pie, justamente cuando el sumo sacerdote está subiendo con el cántaro de agua que simboliza cuando el Señor sacó agua de la roca de Horeb. ¿Por qué Jesús dijo, si alguno tiene sed? Podemos tener la otra postura, es decir, conocer que tenemos sed, ser conscientes de la necesidad de agua. Y esto es interesante. Y sabéis, cuando hablamos con la gente, cuando compartimos el Evangelio, no hacemos otra cosa que tratar de mostrarles la necesidad que el alma tiene.
¿De qué?
La necesidad que tiene de Dios. De la necesidad que el hombre intrínsecamente, por naturaleza, existencialmente, tiene de Dios. Jesús lo hacía. Jesús no seguía rodeos. Iba directamente.
Nicodemo, a ti lo que te hace falta es nacer de nuevo.
A la mujer samaritana, el Mesías que tú buscas soy yo.
Yo soy el Mesías.
Al joven rico,
vende todo lo que tienes. Es tu propio precio que tú te has fijado. Tú mismo te has puesto lo que es preferente en tu vida.
Es curioso, Jesús iba directamente a presentar la necesidad que cada alma tenía de Dios. Pero sin embargo aquí también entra el engañador. Ser consciente de tener sed, muy bien, tener sed, pero una falsa sed. Tal vez una sed de riquezas, de poder, de placeres, de conocimiento. Una sed que jamás puede quedar satisfecha, porque en realidad no existe. Es el que dice, bueno, mira, todo eso está muy bien, todo lo que me cuentas está muy bien, pero yo lo que necesito, lo que a mí me hace falta, mira, es que me toque el gordo. En cuanto me toque el gordo, me toque la lotería de Navidad, chico, todo bien.
Recuerdo, bueno, todos os acordaréis de ese refrán que dice que había un hombre que tenía un burro y que le estaba acostumbrando a no comer, cada vez le daba menos comida, y poco a poquito el hombre calculaba, pues le voy quitando y el animal, sin que se dé cuenta, se acostumbra a no comer y me sale económico, me sale barato. ¿Recordáis ese refrán, no? Que el refrán dice, y cuando el burro estaba ya se había acostumbrado el burro a no comer, va y se murió el burro. ¿Recordáis la historia, no? El cuento este. Recuerdo que mi padre la decía de otra manera. Había un hombre que tenía un burro y lo estaba acostumbrando a no comer. Y cuando el burro ya se había acostumbrado a no comer, va y se muere el hombre.
Es la realidad de la vida. Es más cruel. Es así de real. Tú, yo, que me toque el gordo.
Y cuando te toca el gordo, ¿eh?
Es así, ¿sabéis? El alcohólico que bebe y bebe. Es la sed del alcohólico. Bebe porque cree tener sed, siente tener sed y nunca queda satisfecho, nunca, porque su organismo no necesita vitalmente el alcohol que él está depositando. Y cree tener sed. ¿Y cuál es entonces la verdadera sed? ¿Cuál es la verdadera sed? ¿Cómo podríamos ver, ilustrar cuál es la verdadera sed? Hay un pasaje en las Escrituras, en Primera de Crónicas 11:16, que presenta una ocasión en que David tuvo sed. Yo quiero leeros tal y como lo narra uno de nuestros poetas de nuestra lengua castellana, Juan Alcover. Él se basa en el texto bíblico y hace una poesía preciosa de lo que ocurre en Primera de Crónicas. Él dice, es de noche, Israel tiene su hueste en Odoyam Agreste, David en la caverna se encastilla, y la flor de sus guerreros le rodea, y por el ancho Rafaim acampa la hueste filistea. Al otro lado, Belén vigila. Su muro se perfila coronado de arqueros enemigos, y el fresco aliento de su gola abierta ofrece la cisterna junto al hueco de la murada puerta. Codiciando sin sueño ni reposo el líquido precioso, David tenía sed. ¡Ah, quien me diera solo un sorbo del agua belemita para templar el hálito de fuego que mi garganta irrita! En medio de la flor de sus valientes descuellan eminentes Semo, Jesván y Eleazar. Se miran y velando su oculto pensamiento cruzan entre las tiendas enemigas el vasto campamento. Saltan reflejos pálidos, fugaces de las revueltas haces, y sienten al pasar sordo crujido de quijadas que rumian o degluten y las voces de alerta que a lo largo del valle repercuten. Llegan a la cisterna. Ven echados en tierra tres soldados. El uno duerme en posición supina, el otro palpa el puño del acero, el otro a las imágenes sonríe de un sueño lisonjero. ¡Tres para tres!, Eleazar murmura entre la sombra oscura, y sin que exhalen un grito los degüellan, y en la cisterna al pórtico vecina los héroes de David llenan el casco del agua cristalina, y de nuevo emprenden a la fuerte gruta la temeraria ruta, y al trasponer en los términos del valle suenan las voces, tañidos de trompetas, y en torno de sus cráneos indefensos silbidos de saetas, y a la presencia de su rey sediento llegan en salvamento, y le ofrecen el agua que en el casco brilla al reflejo de la luz nocturna. Y respóndeles David, y el casco toma como sagrada urna. Mal hice en revelar un vil deseo. Al odio filisteo expuse las columnas de mi trono, el precioso licor de vuestras venas que apetece a la chusma incircuncisa con avidez de hiena. Suave es el olor del incensario, suave en el santuario el humo de las víctimas ardiente, espero más suave es el perfume del deseo que a Dios sacrificamos y oculto se consume. Gloria al Dios de Israel que os vuelve ilesos. Si como ardor de huesos me abrasara la sed, no bebería. También está sediento el pueblo mío, porque yo solo regalar mi boca en el fresco rocío. Sabor de vuestra sangre, oh mis leales, hallara en sus raudales mi labio pecador. Dice el caudillo, alza los ojos de vidente al cielo y en libación pacífica derrama el agua por el suelo. Eso está en Crónicas, ¿sabéis? Lo narra el libro de Crónicas. La sed. David tenía sed. Aquellos hombres tenían sed que arañaba su garganta. Angustiosa sed, vital del agua líquida. Y se jugaron la vida por ese agua cristalina. ¿Sabéis? Esa sería la verdadera sed. Pero, ¿cuál sería en la analogía que Jesús pone en la parábola la sed? La sed moralmente, espiritualmente. Sed es la angustia que produce el pecado. Sed es la soledad del distanciamiento de Dios por nuestra transgresión. Sed es la tristeza por haber traicionado al cielo. Sed es la desesperanza por unos horizontes que han quedado lejos, olvidados en la primera transgresión. Sed es la tristeza por haber traicionado al cielo. Sed es la desesperanza por unos horizontes que han quedado lejos, olvidados en la primitiva historia de nuestra creación. Sed es el fracaso, el sentimiento que nos embarga por haber caído tan bajos. Sed es la impotencia por no poder levantarme y comenzar otra vez por mí mismo. Sed es la desesperación que produce el estar lejos de Dios y prisionero en las garras del esclavizador. Esa es la sed moral, esa es la sed que araña la garganta, la destroza, las extrañas, mientras reseca nuestro paladar y nos angustia psicológicamente. Y es el clamor del salmista en el Salmo 22:1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío,
clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí consuelo. La sed del alma humana del Creador.
Es el Pablo de Romanos 7 que descubre su problema y tiene sed de Dios para solventarlo. No puede por él mismo. Sed angustiosa, psicológica, no puedo. Tengo sed y muero de sed.
Sed es el ansia de santidad, de comunión con el cielo, de volver a caminar del brazo con el Creador, como un día
en los orígenes caminaba
Dios del hombro con Adán.
Y eso está grabado dentro de nosotros, existe, está ahí muy atrás en el recuerdo,
que un día caminamos del brazo con Dios.
Y hay ansias en el pecho del hombre
de volver a caminar con Dios. Sed. Purifícame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio.
No me eches de delante de tu presencia. Decía David, un hombre que tenía sed de Dios. A los que sienten esto, aquellos que tienen esta sed vital del cielo en sus vidas, aquellos que se ven así, a los que tienen sed de Dios, Jesús les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí. En este punto el Señor nos da a ver tres posibilidades, tres posibles actitudes humanas, tres posibles reacciones frente a una realidad determinada, la sed del cielo. Primera, tener sed, efectivamente. Reconocer que tenemos sed del cielo. Pero que no vayamos a nadie. Si alguno tiene sed, venga a mí. Que no vayamos a nadie. Tened sed, pero no vamos a saciarla. Una cualidad muy natural en el hombre. El ser pasivo. ¿Sí? Es lo normal en el hombre. Ir, yo paso. Para mí son los verbos en forma pasiva. Amar, no. Ser amado. Servir, no. Ser servido. Ir, no. Que vengan. Es así. Y tal vez esta actitud nos la produzca el miedo, el terror al fracaso, a la duda o la pereza. No ir a buscar la solución para nuestra vida, dejar el paso del tiempo y decir, sí, verdaderamente, sí, tengo sed, pero ¿y qué has hecho para saciarla?
Pues, una segunda opción del Señor.
Efectivamente, si alguno tiene sed, que vayamos.
Que vayamos, que nos pongamos en movimiento.
Pero que vayamos a las fuentes equivocadas, a las cisternas rotas, a los pozos vacíos o peor aún, a los pozos contaminados. Sí, a aguas estancadas, a aguas enfermizas, llenas de microorganismos, aguas nocivas, aguas asesinas. Y el mundo, como bien sabéis, está lleno de estas fuentes.
Sí, fuentes, oasis en mitad de los desiertos.
Pero fuentes, cisternas, envenenadas,
sí. Como puede ser la esperanza en una ciencia sin Dios, como puede ser el creer en un humanismo sin moral divina, sin una ética que venga del cielo.
Un hombre carente de relación con Dios, unas disciplinas socioeconómicas y culturales donde Dios no entra, no cabe, no cuenta, es ajeno o está muy lejos, o incluso ni existe. Cisternas envenenadas, no vacías, envenenadas. Falsos maestros, la parapsicología, el ocultismo, la nueva era con su mesianismo humanista. Sí, buscando el tratar de paliar esa sed angustiosa en aguas envenenadas.
Por eso Jesús añade la tercera reacción en el hombre. Si alguno tiene sed, que se ha dado cuenta que tiene sed del cielo.
Si alguno tiene sed, venga, se ponga en acción, venga a mí, a la fuente verdadera.
La que perdura, la que no se seca,
la eterna, la peña de Oreb. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Le dirá Jesús a la mujer samaritana.
Jesús es la fuente fiable, la que ha puesto el cielo como solución para nuestra problemática.
Es el surtidor que no traiciona.
Es el oasis que siempre está ahí en medio del desierto de nuestra vida. Aquel pozo en el que siempre hemos hallado agua. Nunca ha estado seco, cada vez, cada día, cada año, sin fallar, sin faltar,
no olvidándose de mí, de mi porción de agua, de mi necesidad. si yo he padecido sed. Si hemos padecido sed, hermanos, no es porque el pozo estuviera cerrado. No es porque el pozo se hubiera secado, sino porque a mí se me ha olvidado ir a beber del pozo.
Y Jesús es el nacimiento de agua más pura, porque viene directamente del cielo.
No hay intermediarios. Todo lo que toca al hombre lo tiñe de su mediocridad, de sus propios intereses, de su propio egoísmo, de su corazón. Pero esta fuente viene directa del cielo.
Jesús viene de allí donde no hay engaño. No hay sutilezas humanas.
Es un amor incomprensible. Es una semilla celeste que no está aquí en esta tierra.
Jesús es esa sustancia líquida más pura para mi ser.
¿Por qué?
Porque demostró su propósito noble y desinteresado, muriendo por mí.
Lo ha demostrado, que es agua cristalina, pura, desinteresada, que viene del cielo.
Pero las instrucciones de Jesús siguen. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Y qué más dice?
Y beba.
Y esto me hace pensar que no solamente basta con sentir sed e ir a Jesús.
No solamente basta con eso. Yo tengo sed, lo reconozco, y me pongo en acción, y voy a Jesús. Pero hay algo más. Hay algo más.
Porque tal vez alguno de nosotros hayamos venido a Jesús. Es decir, algunos de nosotros nos hayamos dado cuenta que tenemos sed de Dios.
Y tal vez algunos de nosotros hemos llegado a venir hasta Jesús. Pero quizá todavía no bebemos de Él.
Quizá todavía no bebemos de Él.
Quizá todavía sigamos insatisfechos. Quizás todavía estemos buscando. Todavía estemos sedientos, angustiados, solitarios. Y tal vez somos cristianos bautizados.
Pero todavía pasa algo. Somos cristianos bautizados, pero con sed. No hemos bebido del cielo.
Todavía algo falla, algo no funciona.
Se cuenta, es un cuento, es una historia. Yo normalmente la cuento cuando hay niños, pero supongo que aquí hay niños de espíritu, ¿no? ¿Eh? Alberto, faltaría más. Chavalote. Bueno, resulta que iban dos pececillos por el agua. Tranquilamente, iban por el agua preguntándose, oye, Bob, porque todos los peces se llaman Bob, os habéis fijado, ¿no? Va uno delante y el de detrás siempre está llamando Bob. Qué malo, ¿no? Bueno, fijaros, y le dice el uno al otro, oye, Bob, ¿qué es eso del agua?
Porque yo estoy, venga a escuchar, que el agua, nos hace falta los peces, pero ¿qué es eso del agua?
Dice, chico, yo tampoco sé lo que es eso del agua. Y los dos pececillos iban nadando.
Yo no sé. ¿Por qué no preguntamos al maestro?
El maestro de la escuela de los peces era un barbo, que para algo era maestro porque tenía barba.
Un barbo.
Y el barbo le preguntaron a aquellos dos pececitos,
señor maestro, ¿qué es eso del agua?
Le dijo, ay, muchacho,
el agua es un componente líquido cuyas siglas son H2O. El agua puede presentarse en tres estados, líquido, gaseoso, sólido, el agua.
Y continuó dando una disertación, y tuvo a los pececitos ahí media horita oyéndolo.
Ah, muchas gracias.
Y se fueron nadando y preguntándose, ¿qué será eso del agua? ¿Sabéis?
¿Qué es eso de beber que dijo Jesús?
Porque somos cristianos. Porque Jesús nos ha dicho, venid a mí y bebed.
¿Pero qué es eso de beber?
¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste?
¿Para qué sirve?
¿Qué es beber? Para nosotros que creemos conocerlo todo, pero que todavía seguimos sedientos.
¿Qué es beber?
Dijo Jesús también en Juan 4:10, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y no volverías a tener sed jamás. Beber, hermanos, beber es pedir agua a Dios.
Sí, es doblegar lo único que impide al cielo darnos todo lo que está dispuesto a darnos.
Es vencer nuestro orgullo, poner nuestro orgullo a los pies de Jesús y decirle, tengo sed de ti, Señor, tengo sed del cielo.
No porque sea un Dios caprichoso,
sino porque me hace falta a mí vencer mi orgullo para poder beber.
No entrará el Señor en mi vida sin permiso. No saciará el Señor mi sed si yo no se lo permito. Es la llave que solamente yo poseo, es mi tesoro, es mi libre albedrío, es algo que Dios ha dado, que forma parte
del universo.
Nuestra libertad de escoger, hemos comprendido la necesidad. Hemos sentido el frescor del agua,
bebamos en ella.
No posterguemos más, no nos pase como Agripa que le dijo a Pablo, ¡ay, Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano!
¡Qué pena, qué historia tan triste! ¡Por poco!
¿Por qué poquito, Pablo, me persuades a ser cristiano? Recuerdo una vez un amigo de mi padre, que él le hablaba del Evangelio, amigos desde pequeños y ya de mayores, le hablaba del Evangelio, y aquel muchacho que lo comprendió le dijo, Félix, llevas razón, qué grandes verdades me estás diciendo, pero ahora no puedo, ¿sabes? No puedo, estoy metido en tanto embrollo, tanto lío, mi chica tiene que ir a la universidad, ¿sabes? Estoy metido, ahora no puedo, Félix, pero qué verdad tienes, cuánta razón, qué triste. Todavía sigue sin poder, si es que vive.
¿Sabéis? Beber es lo que nos dice el versículo 38 de Juan 7. Lo dice claramente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Beber es pedir agua al cielo. Pero algo tiene que surgir de aquí adentro.
Algo tiene que surgir de aquí, del centro de mi pecho tiene que surgir, lo dice el
ríos de agua viva.
¿Sabéis? El que es capaz de creer,
el que solo vive para creer, el que solo sueña para creer, el que lucha por creer, el que cada noche le pide al cielo, Señor, ayuda a mi incredulidad,
aquel es el que bebe de Cristo.
El hombre cuya vida es vivir en Cristo, por Cristo y para Cristo. Aquel que confía en Él en cada momento, en cada circunstancia. Aquel que no permite que ni un solo segundo de su vida quede alejado de la confianza de Jesús.
Aquel es el que bebe del agua del cielo.
Para el resto nos queda decir, Señor, ayuda a mi credulidad.
Ayuda a mi incredulidad, Padre.
Ayúdame a darme cuenta que necesito beber de Cristo cada momento.
Que la religión no es otra cosa que Jesucristo.
¿Sabéis? Hay una historia que habla de dos pececitos. Con esta terminamos. Bueno, de dos ríos. Os he contado la de los pececitos, os cuento la de los ríos. Porque todavía hay niños, aparte de Alberto, ¿verdad? Bueno, son dos ríos que los dos nacen en las altas montañas. Uno se llama Luisandro y el otro se llama Periócome.
Los dos nacen hermanos de la misma fuente en lo alto de las montañas, tanto Luisandro como Periócome. Los dos igualmente reciben el mismo agua.
Luisandro es un río muy alegre, siempre va cantando,
va dicharachero, sus orillas son blandas, es amable
y por lo tanto cada vez es más grande, más ancho.
Sus orillas son blandas y automáticamente el agua va ensanchando el curso del río.
Por otra parte, Periócome es un río muy serio, muy serio.
Él es muy suyo, es un río de carácter
y sus orillas
son de piedra.
De piedra, muy dura. Sí, una riada jamás le desbordaría. Es de piedra, muy dura.
Y por lo tanto, nunca ensancha, nunca crece. Siempre es igual.
Luisandro, además, es un río muy ágil, muy campante, y tampoco le importa compartir lo que tiene.
Lo único que tiene, sus aguas.
Sí, y las comparte, y da de beber a los árboles, da de beber a los peces, da de beber a los pajarillos, y no le importa abrirse y que de él fluyan otros ríos, otros brazos, que se le vaya el agua.
No le importa, porque según va dando agua, cada vez recibe más agua.
Aparte de la buena sombra de los árboles, de las cosquillitas que le hacen los peces cuando van nadando por él, el cantar de los pajarillos que vienen a beber. Periócome, en cambio, es egoísta. Periócome solo quiere sus aguas para él. No comparte, no da de beber. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que el agua se le vaya, tiene miedo de que se le pierda. Y entonces cada vez es más cauteloso. Más cauteloso con el agua que recibe. Cada vez la vigila más, cada vez es más lento, pues tiene miedo de que se la quiten, que se le escape su agua. Y va despacito, despacito, tanto que llega un momento en que sus aguas se estancan y se corrompen y se pudren, y allí no hay pececitos ni van los pajarillos a leer, a beber. Sí, Luisandro y Periócome, como habéis comprendido, son ni más ni menos que la ilustración de dos cristianos. Sí, dos cristianos idénticos. Los dos van a Jesús, son cristianos. Jesús les da su espíritu por igual a los dos. El cielo no hace acepción de personas. Uno es sensible a la voz de Dios, de carácter moldeable por el Espíritu Santo. El otro es duro. Uno comparte y Dios le da más. El otro no da a nadie y se pudre. Jesús se refería, pienso, a esto cuando dijo: de su interior correrán ríos de agua viva, agua que salte para vida eterna. Hermanos, beber agua es compartir el agua. Beber agua es compartir a Cristo con un mundo que está sediento, con un mundo que se muere de sed. Beber agua es que del interior de mi vida corra el Espíritu del cielo. Beber agua. No era pues de extrañar, hermanos, que aquellos hombres no quedasen satisfechos con todo el magnífico ritual de la gran fiesta de Israel. Aquellos que se congregaban en la fiesta de las cabañas, no es de extrañar que no quedaran satisfechos con ropajes, con música, con luces, con un formalismo impresionante, con una religión hacia afuera maravillosa. Pero no es de extrañar que quedasen insatisfechos. Igual que el mundo no queda satisfecho con sus prodigios fastuosos, sí, con sus montajes extraordinarios de efectos especiales que hacen exclamar ¡oh! No me digáis que no, en las Olimpiadas. Las Olimpiadas todo el mundo exclamó ¡oh! ¡Qué maravilloso! En los mundiales de fútbol ¡oh! En las superproducciones de Spielberg ¡oh! Sí. En los festivales de rock se exclama ¡oh! Pero las almas siguen sedientas. No calma la sed. No satisface. ¿Por qué? Porque se necesita la paz del Espíritu que viene del cielo. Jesús sabe que la búsqueda de los placeres, de las riquezas, de los honores, nunca puede satisfacer el corazón perfecto que Él ha creado, que Él ha concebido. Y en aquella invitación que Él hiciera y que hace, se incluyen ricos, se incluyen pobres, se incluyen humildes o poderosos. Y aquellos hombres que le escucharon sintieron, por medio de las palabras del Señor, renacer en ellos una nueva y diferente esperanza. Encontraron a aquellos hombres. Encontraron la peña de Horeb que buscaban. Días antes, los principales sacerdotes habían enviado a unos alguaciles a prender a Jesús. ¿Recordáis? Días antes. Los habían enviado ir y prender a Jesús. ¿Recordáis aquel pasaje? Y aquellos hombres, lo tenéis en el versículo 45 del pasaje que leemos, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿Pero por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno habló como este hombre. Aquellos alguaciles, aquella parejita de la Guardia Civil que se estaba jugando el puesto, les habían mandado a esa misión, se habían olvidado. Se habían olvidado porque habían encontrado las palabras del cielo, las palabras que buscaba su alma. Y es que Jesús no era solo un hombre, era Dios mismo hablando a los hombres. Jesús es el agua verdadera, la que sacia la sed del hombre. Son sus palabras, su voz, su comprensión, su mirada, su tacto, su amor, lo que sacia nuestra sed de Dios. No hay nada más, porque son sus palabras, es su mirada, es su comprensión. El amor de nuestro Creador, de mi Creador, y solamente puede saciar mi sed angustiosa de vida la voz de mi Creador.
Quiera Dios que digamos, como el salmista, en uno de los pasajes más bellos de la Escritura, en el Salmo 41, en el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.